10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff of Falcon's first East Coast Polar Launch, Hola Argentina.
Ahí están los sonidos del lanzamiento del SAOCOM 1B, otra gran proeza de la ingeniería argentina, de ingenieros argentinos y de un ingeniero de Gualeguaychú, nada menos. Vamos a estar charlando unos minutos, como ya lo hemos hecho en otro momento, con Adrián Orellano, que ha participado en los dos satélites SAOCOM, el 1A, que hace ya 2 años que está en órbita, y el que fue lanzado hace unos días desde Estados Unidos. ¿Cómo te va, Adrián? Buenos días.
Hola, Julio. ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien. Cansado de tantos días de trabajo en este último tiempo después del lanzamiento, pero muy, muy contento.
Qué bueno. La verdad que compartimos la alegría. Bueno, uno dice Adrián Orellano. Y cuando yo digo Adrián Orellano, no hace falta mucho presentarte, sobre todo en este espacio de Radio Nacional Gualeguaychú, porque ya hemos hablado del tema y porque ya empezás a ser, además de un orgullo regional y entrerriano, déjame decírtelo, también, bueno, sinónimo de lo que es la actividad espacial, sobre todo aplicada a la observación que nos está permitiendo alcanzar ahora la constelación de satélites, por más que, bueno, todavía el SAOCOM 1B está en la fase inicial, pero bueno, contanos de las sensaciones, queríamos saber eso, estas primeras sensaciones que van surgiendo y el ritmo de trabajo que van teniendo en estos primeros días después del lanzamiento.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la felicitación, un orgullo, espero estar a la altura de esos halagos. Y bueno, ahora contándote un poquito de cómo fue y cómo lo vivimos, fue una locura, o sea, desde días antes incluso ya se estaba viviendo muy intensamente. Por suerte venimos preparándonos hace mucho, nos dio más tiempo toda esta situación, porque recordemos que estábamos a punto de lanzar en marzo y a último momento nos cancelaron todo por el tema de la pandemia, que se fue complicando cada vez más y tuvimos que postergarlo. Eso nos dio un poco más de tiempo de prepararnos. Esas preparaciones son ensayos, pruebas, ensayar una y otra vez el lanzamiento y las primeras órbitas. Y prepararse para todas las contingencias, plan A, plan B, plan C, para todos los posibles escenarios. Y bueno, llegamos muy bien preparados, con el satélite súper chequeado, a último momento, con todo muy preparado, pero el problema que tuvimos fue el clima. Bueno, primero el satélite anterior, el satélite militar que no se lanzó y que casi nos cancelan por eso, porque estaba como la prerrogativa de que primero lanzaban ellos, un satélite militar estadounidense, y después nosotros, pero al final el RENJ, que es el organismo que nos habilitaba o no a lanzar, que es parte de la Fuerza Aérea, nos dio el ok a lanzar el día anterior. Y al otro día, bueno, estábamos muy contentos, pero empezó a empeorar el clima, porque bueno, la zona ahí de Florida es muy complicada, se te arman tormentas rapidísimo, y justo también estaba cerca, hay tornados, viste, y huracanes que pasan cerca por ahí, y en este caso se acercó mucho una tormenta, se empezó a nublar y la probabilidad de lanzamiento bajó mucho, así que fue hasta último momento que no sabíamos si lanzábamos o no lanzábamos, unos nervios tremendos, todos preparados, y bueno, al final, a último momento nos dieron el ok y terminamos lanzando, y desde ese momento salió todo perfectamente bien, el lanzamiento fue impecable, no hubo ningún problema, la separación fue perfecta, se desplegaron los paneles solares, que es la primera actividad, se liberó la antena y quedó en una órbita casi ideal, o sea, muy cercana a la ideal, lo cual es un golazo, porque mientras más cerca estás de la órbita ideal, menos combustible tenés que gastar. Así que muy contento, lo vivimos con muchos nervios y mucha emoción. Y a mí, bueno, me toca estar ahora en esta etapa como coordinador del equipo de especialistas acá en Buenos Aires, que es uno de los 3 equipos que dan soporte al equipo de operaciones que está en Córdoba. Tenemos un equipo de soporte acá en Buenos Aires, de especialistas, otro en Bariloche, que es de INVAP, y otro en Córdoba, que también es de INVAP, y los 3 equipos le damos soporte remoto al equipo de operaciones que está en el Centro Espacial Teófilo Tabaré, en el Centro de Operaciones, que son los que, ni bien se lanza, toman el control del satélite y empiezan a hacer las actividades. Así que se vivió súper intensamente y con muchísima alegría también.
Bueno, estamos charlando con Adrián Orellano. Él es uno de los responsables entonces, como recién lo marcaba, del SAOCOM 1B en esta etapa de puesta en funcionamiento. Contame, Adrián, respecto de lo primero que hiciste allá hace ya un par de años, ¿no? Con el 1A, ¿estás teniendo otro tipo de responsabilidades justamente?
Sí, yo arranqué en el proyecto SAOCOM en el área de software. Empecé trabajando en el área de software que va dentro del satélite, porque el proyecto no es solamente el satélite, sino que tenés muchísimos sistemas en tierra también. Se divide en tres áreas: el área de vuelo, que es el satélite; el área de tierra, que es todas las herramientas y software que hay en tierra; y el área de operaciones. A mí me tocó en todo el área de software del segmento de vuelo. Y bueno, una vez que trabajé ahí, después pasé a integración y ensayos, como coordinador de integración y ensayos. Y luego pasé al área de instrumentos SAR, como responsable del instrumento SAR, tanto del SAOCOM 1A como del SAOCOM 1B. Y para el lanzamiento del SAOCOM 1B estoy además como coordinador del equipo de soporte, o sea, del equipo de especialistas, en Buenos Aires. Ese es mi rol actual, ese sería el caminito que recorrí.
Perfecto. Bueno, no sé si porque tuvo más marketing, más presencia en los medios, pero nos da la impresión de que este segundo satélite, el SAOCOM 1B, tiene otro tipo de funcionalidad. Esto no es así, ¿no?
No, el SAOCOM 1B es igual al SAOCOM 1A. Son hermanos gemelos, digo yo. Son exactamente iguales los dos, tienen la misma funcionalidad. Por ahí la cobertura ha sido un poco distinta, pero la funcionalidad es la misma y justamente se complementan entre sí porque van a estar en la misma órbita los dos, pero uno de cada lado del mundo a la vez. Entonces, junto con los satélites Cosmos SkyMed de la Agencia Espacial Italiana, se forman la constelación SIAGE, que son satélites de radar, los de italianos de banda X, los argentinos de banda L, y nosotros ya completamos nuestra constelación y con la constelación SIAGE podemos dar respuesta a todo tipo de emergencias, a todo tipo de observación de la Tierra. Pero las funcionalidades son las mismas, exactamente.
¿Les sirvió la experiencia con el 1A para que con el 1B entre en servicio mucho más rápido? ¿Cómo es eso?
Sí, eso es, pero muy llamativo. La experiencia que logramos con el 1A hizo que redujéramos a, te diría, un 30% del tiempo que tardamos en comisionar el 1A, que ya de por sí era bastante récord el tiempo en el que lo comisionamos. En el 1B lo hicimos en un 30% del tiempo, o sea, mucho más rápido. En 24 horas ya lo teníamos casi terminada la etapa de LEOP, que es Launch and Early Orbit Phase, que es todo lo que es el lanzamiento y las primeras órbitas, que son críticas. Eso lo hicimos en 24 horas, lo cual es súper récord. Ahí, bueno, se desplegaron los paneles solares, se liberó la antena, se configuraron todos los sistemas de la plataforma de servicio y se hizo la actividad por ahí más crítica de todas, que fue el despliegue de los paneles de radar, que tardamos más o menos 12 horas en terminar a hacer esa actividad, desde comienzo a fin de esa actividad, y ya quedó en el satélite en un modo seguro, en un modo preparado para continuar con todas las configuraciones. Así que fue récord el tiempo y mucho menos tiempo que el 1A. Y viene todo andando bárbaro, por suerte.
Entre el marketing que tuvo el SAOCOM 1B, se habla de las funcionalidades, sobre todo en beneficio de la producción agrícola. Queremos que nos recuerdes hasta dónde puede servir y sobre todo ahora la constelación de los dos satélites.
Bien, la misión SAOCOM, que cuenta con dos satélites, tiene la capacidad de medir propiedades físicas de la Tierra, entre ellas la humedad de la Tierra, y el objetivo o el principal fin para el cual fue pensado es aprovechar esta propiedad de medición de la humedad de la Tierra para aplicaciones en la agricultura, en el agro, porque la humedad de la Tierra te permite medir esta propiedad, te permite ayudar a la toma de decisiones, por ejemplo, saber cuándo tenés que regar, cuándo tenés que plantar, cuándo tenés que cosechar, saber si un campo de arroz tiene el nivel de agua necesario, saber a dónde tenés zonas áridas. Ese fue el objetivo principal y ya con eso tenés una necesidad enorme cubierta, porque la cantidad de ventajas que le da al productor para utilizar esta información es inmensa. Y además tiene aplicaciones que se descubrieron después, o que las fuimos desarrollando después, mejor dicho, como por ejemplo, a partir de estos mapas de humedad se puede predecir el comportamiento o la probabilidad de enfermedades en los cultivos, y también de enfermedades que no tienen que ver con los cultivos. Ahí ya se empezaron a ver otras aplicaciones que no tienen que ver con la agricultura, que son igual de importantes, aunque no fueron el objetivo principal para el cual fue pensado el SAOCOM. Por ejemplo, la detección de barcos por la pesca ilegal en las aguas argentinas. Esa es información con la cual se colabora con prefectura, el control de las fronteras, que se colabora con gendarmería también, todo lo que es detección y respuesta temprana de catástrofes naturales como inundaciones. Al ser especialmente sensible a la humedad, vos podés ver cuál es el nivel de saturación que tienen las tierras y saber qué capacidad de absorción de agua tienen esas tierras. Y también podés detectar lugares a donde está variando el nivel del agua porque se ve muy claramente el agua porque la luz ahí rebota de una manera distinta, entonces podés hacer el seguimiento, incluso prevención o cálculo probabilístico de cuáles son las zonas que se pueden inundar. También tiene aplicaciones en vulcanología porque puede detectar a través de la interferometría las deformaciones topográficas de los volcanes antes de que erupcionen, por ejemplo, y hacer predicciones de la probabilidad de que algo erupcione. Tiene aplicaciones en urbanísticas porque vos podés ver las modificaciones que se están haciendo en las ciudades. La cantidad de aplicación, incluso en arqueología, se puede utilizar porque en la banda L, que es la frecuencia que utilizamos nosotros, también tiene mucha penetración. Penetra hasta 1 metro la tierra normal, pero cuando es tierra seca o arena seca, tiene más penetración, incluso hasta 2 metros. Entonces, tiene aplicaciones en arqueología, se puede ver viejos cauces de río, cómo se va moviendo en geografía, y tiene también, por ejemplo, cómo penetra la selva, penetra la vegetación. Vos podés ver cosas que están abajo del follaje que con satélites ópticos no se ven. Así que la cantidad de aplicaciones está limitada solamente por la imaginación de los que lo quieren usar. Es inmensa, inmensa la cantidad de usos que tiene, y te diría que se puede utilizar por investigadores, científicos, organismos de todo el país y de todo el mundo, porque también estamos recibiendo pedidos de distintas partes del mundo. Es infinito.
Eso te lo iba a consultar a propósito. Y si ya está generando esa subindustria que se suponía iba a despertar el SAOCOM 1A con, bueno, empresas que empiezan a brindar aplicaciones que se sirven justamente de las investigaciones, de las exploraciones que logra el SAOCOM.
Tengo entendido que sí. Hay empresas que ya están utilizando las imágenes de radar. La misma CONAE ofrece, aparte de las imágenes crudas para utilización de organismos y de empresas, las imágenes procesadas hacia productos finales que ya son productos interpretados para dar información específica, como humedad de la tierra, por ejemplo, o índice de vegetación. Hay varios productos que hace la CONAE. Invito a todos a que visiten la página de la CONAE para enterarse de cuáles son estos productos. Y también, por ejemplo, la empresa Beng ofrece comercialmente los productos de SOCOM para otras empresas o para interesados particulares que quieran trabajar con estos productos. Así que el mercado está creciendo. Lamentablemente nos agarra en un momento complicado en la economía argentina para nuevos emprendimientos y desarrollo. Pero bueno, las imágenes se siguen produciendo y se siguen utilizando por parte de organismos estatales, más que nada, y por parte de algunos privados también.
Bueno, ¿qué sensación tenés en este tiempo, luego de lo que fue obviamente el cambio de gobierno hace menos de un año, por supuesto? ¿Tenías una sensación de cierta incertidumbre allá por el 2019, también 2018? ¿Cómo ha seguido el modelo de desarrollo espacial en nuestro país, teniendo en cuenta que en aquellos análisis que hacías, justamente estaba expresada esa incertidumbre por lo que iba a venir? ¿Qué es lo que vino después del cambio de gobierno?
Bueno, los proyectos espaciales de la envergadura del SAOCOM son proyectos que no pueden depender de la financiación de un solo gobierno, porque son proyectos que van más allá en tiempo de todos los gobiernos, porque no se hacen ni en 3 años y a veces ni en 5 años, o sea, son proyectos que duran muchísimos años, así que dependen de la financiación que tengan por parte del Estado al sector de ciencia y tecnología. Y en nuestro caso, nosotros pudimos completar la misión SOCOM. Obviamente, los problemas económicos que ha sufrido nuestro país han dificultado que se financie, pero bueno, nosotros logramos con mucho esfuerzo terminar tanto el SOCOM 1A como el 1B, y esperemos que se siga mejorando. Hemos visto una mejora en la inversión en ciencia y tecnología, pero esperemos que continúe por ese camino, que se siga apostando por la ciencia y la tecnología. Y por la educación pública también, que es muy importante porque es la base. Antes que todo esto, está el eslabón de la educación pública, las universidades públicas, las escuelas secundarias públicas, las primarias, que son lo que forman la principal materia prima de todo esto, que son los cerebros, digamos, son las personas que lo hacen, y eso también es parte de las políticas públicas. Así que, bueno, esperemos que se siga por ese lado, que se siga mejorando. Hemos visto una mejora, obviamente, y bueno, que ese apoyo nos permita seguir creciendo y seguir evolucionando como agencia espacial.
Bueno, lo dice alguien que justamente se formó en la escuela pública en todos los niveles, así que hay que escuchar a Adrián Orellano, porque está bien orientado y está bien orientando el SAOCOM 1B para que se sume al 1A y también los satélites italianos. Y bueno, ¿cuándo va a funcionar plenamente ya este satélite?
Bueno, se podría decir que desde que vos lanzás tenés tres etapas. La primera, que es las primeras órbitas, que es el lanzamiento de primeras órbitas, es la más crítica, pero también la más corta, que dura más o menos 36 horas, o un par de días, se podría decir, en el cual tenés que hacer actividades que sí o sí las tenés que hacer, y las tenés que hacer rápido, y tiene que salir bien para que el satélite quede en un estado seguro. Eso incluye estar seguro que estás bien en la órbita, en el plano orbital, en la altitud correcta, tener en buen estado de salud todos los subsistemas, desplegar los paneles solares y desplegar los paneles de antena radar. Eso tiene que ser rápido porque tiene mucho impacto la variación térmica y un montón de detalles técnicos que los tenés que hacer rápido porque si no hay mucho riesgo. Una vez que pasás esa primera etapa y ya estás tranquilo de que el satélite está bien, que eso es un par de días después del lanzamiento, pasás a la segunda etapa, que es la etapa de testeos. Ahí empezás a probar cada uno de los sistemas y te asegurás de que anden todos bien. Eso lleva más de un mes, de 1 a 2 meses. En ese tiempo tenés que verificar que anden todos los sistemas bien, que cumplen con todos los objetivos, que todos los tipos de modo de funcionamiento para los cuales fueron pensados andan. Y una vez que terminas esa etapa y estás tranquilo de que anda todo bien, arrancás la etapa de calibración, en la cual empezás a generar productos, generar imágenes, pero comparándolas con los puntos de referencia que vos tenés para asegurar que lo que vos querés medir es lo que el satélite te está diciendo. No te alcanza con que el satélite haga una imagen, que en realidad la podemos hacer de aquí a menos de un mes, seguramente ya vamos a tener imágenes, pero por más que se vean bien esas imágenes, vos tenés que asegurar que lo que te representa la imagen a nivel físico es lo que vos querés ver. Entonces, en nuestro caso, como por ejemplo medimos humedad de la Tierra, queremos saber que esa imagen con ese color y esa intensidad y esa frecuencia que te devuelve el radar mide una propiedad física de la Tierra que es igual a la que vos podés encontrar si vas y lo medís con una herramienta en la Tierra. Esa es la etapa de calibración y es la más difícil y la más larga. Esa dura más o menos 6 meses. Así que entre 6 y 8 meses calculo yo que el satélite ya va a estar ofreciendo imágenes al mundo. Igual que pasó con el SAOCOM 1A, digamos, que fue el mismo periodo de tiempo.
Que está en pleno funcionamiento.
Está pleno funcionamiento, haciendo muchísimas imágenes por día, cientos de imágenes por día, y haciendo unas imágenes increíbles. Que invito a todos a que visiten el catálogo de imágenes del SAOCOM en la página web de la CONAE, porque son imágenes de todo el mundo con una belleza tremenda y con propiedades físicas que le servirían a todas las instituciones. Así que invito a todos a que visiten esa página.
Bueno, lo vamos a hacer y ojalá que también los oyentes se prendan a esta invitación. Muchas gracias, Adrián, por este tiempo. Felicitaciones otra vez y hasta un próximo momento, ya cuando el SAOCOM esté en constelación, los dos dándonos, como te decía hoy, el mejor de los servicios para que la producción, sobre todo, y también aquellos que trabajan en la prevención de catástrofes, bueno, se sirvan de esas imágenes. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo para todos.